¿Sabías que en Bruselas uno de los símbolos nacionales del país es un niño orinando?
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Estás con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa divertido, un programa donde conocemos, nos volvemos más cultos, ustedes y yo, porque definitivamente aprendemos mucho. Además, comemos rico, nos vamos de fiesta con tanto festival que hay en todos lados. Bueno, ¿qué les puedo decir de este programa? Es un programa que se van a divertir, así que no se muevan de sus asientos, porque les prometo que hoy vamos a conocer cosas muy interesantes. Recuerden que estamos en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel, donde pueden ustedes investigar un poquito sobre los lugares que vamos a conocer el día de hoy. Ya saben que toda la semana estamos mandando información sobre el lugar. Inviten a su gente, inviten en su página de Face, en ustedes, pongan invitar a los viajeros para que viajen con nosotros. Y bueno, pues una cosa importante es que estamos ya en Instagram, como les habíamos dicho, Los Viajeros con Marinoel. Estamos subiendo varias fotos de lugares, todas son nuestras. No crean que las fotografías las estamos sacando de internet, no. Así que pueden hacer sus comentarios en Instagram, en Los Viajeros con Marinoel. Y bueno, pues síganos porque estamos subiendo videos, mucha información. Ahora, que si ustedes no escucharon el programa, en nuestra plataforma www.lahr.mx pueden volver a escuchar cualquier programa, al igual que en Spotify, Los Viajeros-LaHR. Ahí están todos nuestros programas. Y recuerden que viajamos los días viernes a las 10 de la mañana por el 1090 de AM y también los domingos por a la 1 de la tarde, el día domingo, por el 104.3. Así que tenemos dos transportes para viajar. Yo soy Marinoel, ¡comenzamos! Bueno, pues ahora abróchense el cinturón, que este viaje está a punto de comenzar con destino a Bruselas. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Desde Bruselas, desde allá nos está viajando con nosotros. Leti, bienvenida a Los Viajeros.
Hola, Marinoel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme.
Oye, muy contenta, Leti, porque, mira, estoy contenta porque estás en Los Viajeros. Estoy contenta porque vamos a viajar a Bruselas, un lugar especial, un lugar que hay mucho que platicar. Pero lo que más contenta estoy es que la pandemia te llevó a tu casa, a tu hogar. Regresaste a Bélgica.
Pues sí, mira, fíjate que aprovechamos mucho la situación y decidimos pues venir a pasar unos 3 meses aquí con los niños y aprovechar de la familia. Y pues súper padre, porque la verdad aquí la pandemia ya está un poquito mejor controlada. Entonces, pudimos salir a hacer cosas afuera y también aprovechar de los primos y eso. Eso es muy padre para los niños, la verdad.
Leti, a mí me da muchísimo gusto que estés en tu patria, que estés en tu tierra, que sé que la pandemia nos ha llevado pues cosas malas, pero también cosas muy buenas como esta, que puedas estar desde allá trabajando, que los niños puedan ver a su familia, a su gente, y bueno, y que estés aquí en Los Viajeros viajando a Bruselas con nosotros. Así que no se muevan de sus asientos, vamos a regresar con Leticia para viajar a Bruselas, un lugar increíble. Vámonos un corte.
hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Bueno, pues ya estamos de regreso viajando a Bruselas con Leticia, que está desde Bélgica. Pero antes de entrar de lleno con nuestra invitada, quiero decirles que Bruselas es la capital de Bélgica, así como de la Unión Europea. Como capital del Estado, Bruselas es la sede del gobierno y el parlamento. Alberga también la residencia del rey y la familia real belga. Bélgica limita por el sureste con Francia, con los Países Bajos por el norte y con Alemania y Luxemburgo al oeste. Bélgica tiene 3 idiomas, nada menos y nada más: neerlandés, francés y alemán. ¿Cómo le haces, Leti, para comunicarte con 3 idiomas? ¿Cuál es el que tú hablas?
Bueno, mira, yo hablo francés, mi lengua materna es francés, pero viviendo en Bruselas tenemos que poder hablar los 2 idiomas. De hecho, la región de Bruselas capital se habla las 2 idiomas. Es muy chistoso, mi esposo siempre me decía, de hecho, cuando éramos novio y que él venía a visitarme aquí, me decía, está muy chistoso porque aquí todos los nombres de las, o sea, de cualquier cosa que ves en la calle, las publicidades o los nombres de las calles o las cosas de señalización y esas cosas, todo siempre viene en los 2 idiomas. Incluso si vas al cine en Bruselas, el doblaje está escrito en francés y en neerlandés, por lo mismo que Bruselas es de los 2 idiomas, aunque realmente en el país se habla las 3 idiomas, pero Bruselas sí es de francés y neerlandés.
O sea, ¿el colegio qué idioma es el que te enseñan o es el que llevas en el colegio? ¿Los 2?
Ajá, llevas un idioma, en mi colegio era francés, pero el segundo idioma que aprendes desde muy chiquito, desde como los... como la primaria, cuando empiezas la primaria ya te aprenden el segundo idioma de tu región. Entonces en mi caso yo aprendí el neerlandés desde que son los 3 años, algo así. No, los 6 años. Y sí, es un idioma que aprendí casi toda mi vida, incluso en la uni todavía tenía que aprenderlo, pero no lo domino tanto como el español. Es un idioma muy difícil, De hecho, el neerlandés es igual que el holandés, nada más que le dicen neerlandés al holandés de Bélgica, de hecho.
No se entiende nada. Yo cuando estuve en Bélgica, de verdad, no entiendes, pero nada de nada. ¿Cómo llegamos a Bruselas desde México? Cuéntanos.
Pues mira, desde la Ciudad de México no tienes vuelo directo, desde Cancún sí tienes vuelo directo hasta Bruselas. También desde la Ciudad de México puedes ir hasta Francia o hasta Holanda o hasta Alemania. Y y ahí tienes tomas el tren o otro avión y así.
¿Cuál es la moneda que tienen ustedes en Bélgica?
El euro.
Déjame decirte, Leti, ya para entrar de lleno a lo que es Bruselas, es un país que se ha destacado un poquito más en el turismo a nivel internacional, no en lo que sucede a ustedes, sino a nivel de México. La gente iba buscando Francia, iba buscando Inglaterra, España, y Bélgica lo veían así como que Bélgica ya irá en otro viaje, ¿no? Cuando tuve la ocasión de unos amigos que iban a Europa, estaban haciendo su tour, dije, no dejes de ir a Bélgica. Me decía, Bélgica, pero Bélgica, ¿qué voy a Bélgica? Bélgica, un país hermoso, una gente increíble. Bueno, ni qué hablar de Bruselas, de esta plaza. Cuéntanos la plaza más bonita que yo he visto en mi vida. Sé que puede haber mejores que yo no conozco, pero las que yo conozco, para mí es la plaza más bonita que he conocido.
Sí, de hecho se dice que es una de las plazas más bonitas del mundo, ¿no? Es la Grand Place, pues es una plaza realmente que tiene una arquitectura muy bonita. Hay mucha, bueno, yo no sé casi nada de arquitectura, pero realmente es una plaza que está muy bien conservada y donde hasta el día de hoy hay muchísima gente que la visitan, pero también hay muchos conciertos que se organizan para la gente que vive aquí. Y está muy padre. De hecho, está también muy conocida porque cada 2 años se hace el tapete de flores, que es como muy famoso. Seguramente ya has visto imágenes de eso. Es un tapete que se hace, que siempre hay como un tema en particular y se hace todo un tapete con motivos decorativos de flores, ¿no? También por eso está muy conocido. Y al ladito de la, o sea, en una calle que da sobre la plaza, hay una estatua, que es una estatua que te da la suerte. Cuando pasas por ahí siempre la tienes que acariciar, porque según, bueno, cuando yo era chiquita se decía que tú podías como hacer un deseo, ¿no? Cuando tocabas la estatua. Pero ahorita investigando un poquito más acerca de estatua, al parecer dice que cuando tocas esta estatua es para que tengas la otra oportunidad de regresar a Bruselas.
Pero creo que no es la original la que está, ¿no? Ya de tanto tocarla creo que ya la agujeraron. Creo que era de bronce, ¿no? O algo así.
Exactamente. Y de hecho era ya toda dorada porque la gente la tocaba tanto que ya era pues que ya era muy dorada, y está una estatua, de hecho es como una mujer como acostada, y abajo hay creo que hay un ratoncito y un perrito o algo así, que también la gente tocaba. Entonces, de todo como que desde la pieza estaba solamente la señora, toda dorada, su brazo, porque la gente tocaba el brazo, luego la ratita que estaba abajo y el perrito que ahí estaban también dorados, todo lo demás estaba ya muy oscuro todavía. Sí.
Bueno, es Bélgica y bueno, Bruselas en especial se distingue por varias esculturas, varias estatuas que hay por todos lados, muy simpáticas. Hay una que ya platicaremos de ella, pero bueno, antes de irnos de esta plaza, hay que hablar un poquito más sobre esta plaza, que era una plaza, era un mercado, ¿no? Yo recuerdo que las calles tenían nombres como de la mantequilla, las especies, claro, en el idioma de ustedes. No sé si sigan conservándose este nombre en las calles.
Sí, pues está, ya, hay la Rue des Bouchers, de los carniceros, que está muy, muy cerca. De hecho, es una calle ya muy llena de restaurantes. Y también ahí al lado de la Grand Place está la Rue des Pitas, así se dice, de las pitas. Pero realmente no creo que se llame así, en verdad, nada más es una calle llena de restaurantes griegos y donde se puede comer pues comida griega, ¿no? Durum y eso, que básicamente es como un muy grande taco, pero al estilo turco, ¿no?
Una combinación. Leti, ¿qué vamos a ver en esta plaza? Porque hay unos edificios, yo no sé cuál es el más bonito o el que más te gusta a ti.
Pues está la casa de la ciudad, bueno, el Hotel de Ville, que es como la casa legal de la ciudad, donde se hacen todas las cosas como administrativas y eso. También la gente se puede casar ahí. Si tú resides en Bruselas, te puedes casar ahí. Y de hecho, después del matrimonio, hablo de la parte legal, obviamente, ¿no? Te puedes salir en el balcón de la casa de la ciudad y puedes pues saludar a la gente que está ahí. De hecho, mi hermano se casó ahí, es como muy padre, porque las fotos son como muy impresionantes, ¿no? Y también está, hay la casa del rey también que está ahí, y luego ya hay muchos cafecitos y eso, donde pues está muy padre tomar una buena cerveza ahí.
Bueno, ya hablaremos también de la cerveza, algo increíble. Esta plaza, lo que tiene espectacular son como las fachadas que tiene tipo oro, tiene como muchas esculturas en las fachadas, pero yo creo que lo más bonito es entrar, sentarte en medio de la plaza, justo en medio, y observar todos estos edificios, ¿no?
Sí, de hecho es muy común en o sea, yo me recuerdo, yo de joven, de hecho mi universidad estaba como a 500 metros de la plaza, pues después de las clases íbamos y nos sentábamos ahí. Hay muchos jóvenes que se van a sentar ahí, o turistas, pero es como un lugar como de reunión, ¿no? Vamos a decir.
Exacto, es como un lugar de reunión donde te sientas a ver a los amigos y bueno, imagínate reunirte en ese panorama, en esa fachada que tienen ahí. Leti, una de las cosas preciosas que tienen esta galería, la primera galería de tiendas que se hizo en 1948 en el mundo, fueron los primeros ustedes. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta galería?
Pues mira, yo la verdad no conozco muy bien esta galería. Yo sé que es algo impresionante porque he ido ahí, he pasado, pero es algo efectivamente muy impresionante porque es muy alta y es muy, muy bonito. Y por ahí también creo que hay un teatro que está en esta galería y también hay una casa de chocolates muy famosa que ahí también se encuentra en esta galería.
Bueno, pues ya entraste al chocolate, cuéntanos cómo se llama esta tienda.
Pues esa tienda famosa es como la casa del chocolate belga, la más famosa, que se llama Nuus, que es una familia que realmente creó el chocolate, la praline belga, como la conocemos el día de hoy, que es un chocolate, pero como gordito, vamos a decir, y ellos la crearon para justamente esconder el sabor de la medicina. El señor era farmacéutico y creó eso, esa forma de hacer que la gente tomara más fácilmente la medicina, poniendo alrededor, cubriendo en la medicina de chocolate. Y de ahí se quedó ya muy famosa la praline belga. Y bueno, ya hay otras casas de praline que ya crecieron desde eso, pero realmente ellos son los fundadores del famoso chocolate belga.
Es impresionante los chocolates que tienen ustedes, son famosos. De hecho, aquí en México, pues nos llegan ya, que antes no nos llegaban los chocolates belgas, pero puedes estar comiendo un chocolate cada hora y no repites el sabor.
Sí. De hecho, sí, los belgas son muy amantes del chocolate ya. Y yo también, y mis hijos también, aunque son mexicanos.
Bueno, me supongo que si comes el chocolate mexicano ya no te ha de gustar, porque sabe diferente, ¿no?
No, ya de plano no es algo que me agrada. Fíjate que mi abuelo trabajaba en Côte d'Or, que es ya una marca un poquito más comercial de chocolate. Si yo crecí con mucho chocolate alrededor de mí, yo me acuerdo que mi abuelo llegaba así con paquetes de chocolate, porque pues él era comercial en esa empresa. Entonces yo el chocolate toda mi vida estuve rodeado de chocolate.
Bueno, y aparte las chocolaterías son como muy gourmet, muy elegantes. ¿Existe el chocolate blanco?
Sí, claro. Pero esas casas como la Neus o las demás otras que te decía, que son Leonidas o Marcolini, son muy gourmet, como muy nice. Son como más cosas que tú vas a ir a comprar porque lo vas a regalar a alguien, ¿no? Que de hecho viene como en un... tiene hasta un nombre especial, el Balotin de Praline, que es como una cajita donde vienen a todas las pralinas. Y sí, efectivamente hay chocolate blanco, hay de todo, hay de almendras, de muchas nueces, de muchos estilos diferentes.
Bueno, mi mamá estaría loca comiendo chocolates, ella que es adicta al chocolate y además un muy buen chocolate. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a conocer una estatua, una escultura o no sé cómo se le puede llamar, que está en Bruselas y es el símbolo de Bélgica. Vamos a un corte y regresamos.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso, viajando a Bruselas con Leti. Leti, tienen esta estatua que es un niño haciendo pipí. Bueno, qué originales.
Sí, sí, la verdad es una estatua muy interesante. Pues fíjate que desafortunadamente la gente, los turistas, cuando vienen aquí a Bruselas y van hasta allá, generalmente están un poco decepcionados, porque siempre se esperan así a algo muy grande y que tenga mucha importancia, y llegan así en un callejoncito, en una esquina, está esa pequeña estatua de centímetros, que es un niño haciendo pipí, como hacia adelante, ¿no? Pero sí, hay lo interesante también de ahí es que, bueno, más bien un poco lo ridículo también, es que esta estatua la van disfrazando. Entonces tiene muchísimo disfraz, es como una muñeca que vas cambiando de ropa, pero dependiendo de las fiestas belgas o de los momentos del año, pues disfrazan a estatua, la visten, ¿no? Y tiene una leyenda aquí atrás que dice que, bueno, creo que hay muchas leyendas, pero la que a mí siempre me contaron de niña era que pues había, creo que la ciudad estaba en flamas o algo así, y que el niño hizo pipí para apagar el fuego de la ciudad, y gracias a él pues ya no se quemó Bruselas, ¿no?
Bueno, yo sé de otra leyenda que también iba y tocaba en una casa, y era la casa de una bruja. ¿Te sabes esa leyenda? ¿No?
No.
Que tocaba y tocaba la casa, y entonces molestaba a la señora, y un día salió la señora muy enojada, que era una bruja, y lo convirtió en una estatua. Y se volvió así. El niño estaba enojado y entonces hacía pipí porque no le abrían, y entonces lo convirtió en una estatua. Bueno, pues hay varias leyendas. Déjame decirte, Leti, que sí fui de las turistas desilusionadas. Yo me esperaba algo mucho más grande, y es una cosa pequeñita, chiquita, pero sí me tocó disfrazada, bueno, vestida, porque además es muy curioso. Todas las gentes que van de otros países importantes, presidentes y demás, llevan de regalo el traje típico del lugar a esta estatua para que la porte vestida de mexicano.
No, sí, te creo, porque te digo, yo tenía mi uni estaba al lado, entonces cada vez que pasaba adelante lo veía disfrazado de una y otra forma diferente. Entonces, no sé, de hecho, sería como cuestión de investigar de cuántos disfraz tiene la estatua, porque ha de tener muchísimo más que yo.
Yo creo que hay que conocer un poquito de todos estos, pero sí, efectivamente, tiene bastantes. De hecho, está en el Museo Nacional, se llama el Museo Nacional, es el museo que ahí es donde puedes encontrar todos los trajes típicos de él, y creo que son muchos. Creo que tiene más que tú, ¿eh?, en tu guardarropa.
Seguramente, no lo dudo.
Leti, no se conformaron con tener el niño, también quisieron la niña y el perro.
Sí, no me sé muy bien la historia, pero yo sé que esa niña que también está haciendo pipí, se encuentra también en una callecita que está muy cerca pues de Mannequin Peace, pero ahí sí no me sé cuál es la leyenda. Yo me recuerdo haberla visto, pero es tan famosa como Mannequin Peace.
Y lo chistoso es cómo está haciendo pipí, efectivamente, como mujer, ¿no? Hace pipí diferente, que es lo curioso.
Sí, exacto.
Cuéntanos de estos arcos que tienen, un monumento y bonito, un monumento con unos jardines preciosos, con varios museos. Cuéntanos de estos arcos.
Sí, hay un monumento en Bélgica que se llama el Cinquantenaire, que es que tiene un enorme arco que hace un poco pensar al arco de Berlín o de París, ¿no? Y ahí a su alrededor tiene un muy gran parque, también muy... y también por esa parte creo que hay varios museos también, tampoco ahí no te puedo explicar mucho porque no me lo sé bien, creo que hay un museo de la aviación o de la guerra.
Te falta el museo de los automóviles, que efectivamente yo tampoco estaría presente, pero mis hijos seguro quisieran ir al museo más grande de coches antiguos.
Así me aprendes algo.
Ah, bueno, aquí en Los Viajeros siempre se aprende algo, así que ya sabes que aquí no nos quedamos sin nada. Bueno, ustedes tienen reyes. ¿Hay algún palacio donde vivan? Porque, bueno, a los que vamos de México a Europa nos gusta ver palacios. ¿Hay palacios en Bruselas?
Sí, de hecho sí, tenemos sí, efectivamente tenemos una monarquía, tenemos un rey, la reina, sus hijos y todo. Y ahorita los príncipes, bueno, la princesa, príncipes ya son más grandes, creo que tienen como entre 18, 25 años, algo así, bueno, por ahí. Pero sí tenemos efectivamente el Palacio Real, donde se dice que el rey trabaja, que está en el centro de Bruselas. Enfrente tiene un parque real que está muy, muy bonito. También ahí hay muchísimos eventos también que se organizan en verano, otra vez como tipo concierto y así. De hecho, ese parque, también hay... algunas personas dicen que ese parque tiene el compás de la masonería franca, o no sé cómo se dice eso en español. Los masones, ajá. Que es como el símbolo de los masones que puedes encontrar en este parque cuando lo ves desde arriba. Y también el rey tiene su palacio donde vive, que está en un poco en las afueras de Bruselas, pero también que está como tú puedes pasar delante. Él tiene adentro de este palacio donde él vive eso sí no sé cómo traducir en español. Bueno, lo abre una vez al año y tú puedes entrar y ir a ver los jardines del Palacio Real, de hecho.
¿Carrozas, no será?
Sí, creo que son como de tipo de flores, pero como tipo vivero, donde tú puedes entrar, okay. O bueno, como cosas de... Exacto.
Leti, uno de los... Bueno, tienen varios símbolos. Uno, para mí, el más bonito de todos es la plaza, es preciosa. Tienen este niño haciendo pipí, pero también tienen el átomo. Cuéntanos del átomo, un símbolo muy de Bruselas.
Sí, exacto. El átomo junto con el mannequin piece son como los dos símbolos, ¿no? El átomo es una estructura que hicieron para una exposición, exposición europea o internacional, no sé, pero crearon esta estructura que es como... de 100 metros de altura, que es como un átomo, uh-huh. No sé cómo se dice bien en español eso, que son alas, que entre ellas están como conectadas con una línea, ¿no? Se hicieron como ese enorme átomo y está muy impresionante. Ese también lo hay que ir a verlo, porque está muy original, ¿no? No es algo que uno se acostumbra a ver, está padre.
Déjame decirte, Leti, que eso sí me pasó todo lo contrario. La verdad esperaba menos y sí es impresionante verlo, el tamaño de un átomo. Y no tuve la suerte, no sé si no lo hacían o actualmente ya lo hacen, pero no me enteré. Puedes visitarlo por dentro y es impresionante la conexión de una esfera con la otra, es a través de un túnel, ¿no?
Sí, exacto. Y son es como un túnelcito donde tienes la escalera eléctrica y te vas subiendo, ¿no? Y creo que cada bola está como dividida en dos, como que de la parte, o sea, tiene dos pisos cada bola, vamos a decir, y la bola hacia arriba es un restaurante, está muy padre.
Sí, creo que es un símbolo que sí, sí hay que conocer, vale la pena porque es algo muy de Bruselas. ¿Qué religión tienen en Bélgica?
Creo que la antigua era la católica, pero obviamente ahorita tenemos mucha migración y eso, entonces pues ya hay, realmente ya en Bruselas hay de todo, ¿no? Ya puedes encontrar mosqueas o sinagogas, no sé cómo se dice en español, realmente puedes encontrar templos de cultos, de muchos cultos diferentes, ¿no? Pero la básica es la católica, obviamente todas las iglesias que se hicieron son ya son de religión católica.
¿Y qué iglesia nos recomiendas visitar?
Está la Catedral de Bruselas, que se llama la Catedral Saint-Michel-l'Aiguillule, que es una catedral muy, muy bonita, toca de ser como gótico, algo así. Es una catedral blanca muy bonita, donde siempre se casan, de hecho, todas las cosas como... se hacen así, ¿no? Las cosas grandes de la familia real y eso. Y también tenemos otra iglesia que está en el barrio del Sablón, que es también estilo un poco como Notre-Dame de París, como gótico, ¿no? Algo así.
Bueno, pues vamos a ir un corte, Leti, pero regresando, vamos a ver que no solamente comen chocolate, también beben algo muy rico y muy típico de Bélgica. Vamos a ir un corte y regresando, conocerán más de Bruselas.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Aquí de regreso, viajando a Bruselas con Leti desde Bélgica, que se está comunicando y además con una gripa. No tiene coronavirus, o sea que no se preocupe que no les contagia, pero sí una buena gripa que tienes. Leti, no solamente comen chocolates, también beben cerveza. Cuéntanos de esto.
Sí, efectivamente. Mira, es una de las mejores cosas que hacen los belgas, ¿no? Es la cerveza. En verdad, sí, aquí puedes encontrar muchísimas cervezas diferentes, pero verdaderamente hay muchísimas cervezas diferentes y de todos los grados diferentes y de todos los sabores diferentes. Entonces, no puedes pasar a Bélgica sin probar cerveza. Hay realmente, a mí me gusta más la suavecita. Puedes encontrar tipo de frambuesa o de durazno, de lo que sea. O también puedes encontrar unas muy, 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 muy fuertes que casi cuando la hueles parece hasta alcohol puro, ¿no? Casi, casi. Pero sí, tenemos toda una tradición de cerveza que viene desde los monjes. Todavía puedes encontrar cervezas de tipo hechas como en monasterios y eso, pero también ya hay como todo este nuevo movimiento de cerveza más modernas, artesanales hechas también aquí, y hay un lugar en Bruselas que se llama el Delirium Café, que es muy turístico, pero también es un lugar donde pues vale la pena ir porque tienes toda la decoración y eso, donde cuando tú entras te dan como un libro donde vienen todas las cervezas que puedes probar. Cuando yo vivía aquí, había otro café que se llamaba L'Atelier, el taller, donde también podías encontrar ese estilo de lo que hacen ellos en Delirium Café, pero ya no es tan turístico ni nada, ¿no? Pero de todos modos, en cualquier bar donde entras, puedes pedir una cerveza y siempre vas a encontrar muy buena cerveza.
Bueno, en este café tienen 3,000 cervezas diferentes, de hecho tienen el récord Guinness por tener la cantidad más variada de cervezas. Recuerdo que cuando fui, pedí la cerveza en tarro y mi amiga la pidió en botella y casi nos matan.
Sí, efectivamente, porque no puedes tomar la cerveza desde una botella porque los sabores son diferentes y también tienes que ver la cerveza, o sea, es todo... toda la experiencia, ¿no? Y en su propio vaso, porque generalmente cada cerveza o cada cervecería tiene su propio vaso para también poder tener el sabor de la cerveza de una forma excepcional, ¿no? Es decir, si... Bueno, ahí yo no sé tanto de cerveza, pero obviamente hay sabores que salen más o aromas dependiendo del vaso que utilizas. Entonces, si cada cerveza tiene su vaso y nunca hay que tomar de la botella o de la lata, mucho menos.
Bueno, yo creo que es toda una experiencia, porque aquí tomamos la cerveza por calor, por refrescar, por acompañarlo con unos taquitos, pero allá no, la cerveza es toda una experiencia, hay que probarla, saborearla, percibir sus aromas, porque son muy diferentes. Y bueno, otra cosa que tienen ustedes son las papas. ¡Qué delicia de papas! Yo no he comido papas fritas como las de ustedes.
Sí, exacto. Lo que llamamos en México las papas a la francesa, pues realmente son de Bélgica y sí, están hechas de una forma increíble, ¿no? Pero yo creo que es un todo, porque fíjate que ahorita que estoy en Bélgica, que las volví a comer, me doy cuenta que realmente creo que la papa en sí es muy diferente. La papa que se produce aquí en las tierras belgas es muy diferente que la papa que tú puedes encontrar en México, ¿no? Y aparte la forma que la fríen, el tipo de aceite que utilizan y todo eso, hace que realmente el sabor de la papa belga, o sea, papa la francesa belga, es excepcional. Y de hecho, tú tienes tienditas, restaurantitos donde tú puedes comprar papas a la francesa, que se llaman los food courts, que realmente son un poco como las taquerías en México, que tú encuentras una taquería en cualquier lado, pues en Bélgica es lo mismo, ¿no? Tú puedes encontrar realmente food courts muy fácilmente, donde tú pides solamente tu cornet, que es como, pues ya sabes, como tipo un cono, donde se ponen las papas y donde tú pides una salsa, porque tenemos, no solamente hay mayonesa o catsup, sino que hay muchísimas salsas diferentes, más picante, más suave, más agridulce. Entonces, eso es lo que hace también la diferencia. O sea, nada que ver con las papas del McDonald's.
No, estoy de acuerdo contigo, nada que ver. ¿Qué festivales tienen ustedes?
Oh, ahí sí, ya no sé bien. Yo me quedé en los festivales de rock de cuando yo tenía 20 años. Pero ahí sí, obviamente hay festivales de cerveza, hay muchos festivales diferentes. Y sí, el Bélgica hace mucho para todo el ámbito del festival, ¿no? Y también tenemos un bueno, pero eso ya no es en Bruselas, sino que en Bélgica hay un festival que es muy conocido, el Electro, ¿no? Que es el Tomorrowland, que también es como muy muy conocido. Pero ahí sí, seguramente tú me vas a explicar un poquito más de los festivales de Bruselas.
De los festivales. ¿Has notado un Bélgica diferente de cuando tú lo dejaste?
Uy, sí, pues es que yo como me fui hace tanto tiempo, cada vez que regreso aquí como que veo las cosas diferente, y ya ahora que soy mamá también veo las cosas como de ojos de una mamá, ¿no? No, pero ya ha cambiado mucho, mucho, pero es obvio, ¿no? Puebla también ha cambiado mucho en los 10 últimos años, ¿no? Ya, qué bueno, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Y ya llevaste a tus hijos al recorrido, a la ruta del cómic?
No, todavía no lo he hecho, pero sí hay una ruta, qué bueno que lo hablas, hay una ruta de los cómics, es muy famoso los cómics en Bélgica, porque aquí aquí nació Tintín, ¿no? Que es como ya un poquito más mundialmente conocido. Aquí tenemos al escritor, bueno, el escritor, el que dibuja y eso, es belga. Y también de los pitufos, también es belga. De hecho, él vivía muy cerca aquí de mi casa, de la casa de mi mamá. Pero sí, en las calles de Bruselas, eso es como reciente también, hicieron pinturas murales de muchos cómics. Entonces tú puedes estar caminando en el centro de Bruselas y de repente ves a una enorme pintura de un personaje de cómics que está sobre una casa, ¿no? O un pedazo de una casa. Entonces está muy padre, hay como un recorrido.
Yo tendré que regresar a Bélgica, a Bruselas, porque a mí no me tocó eso de los cómics cuando fui. No sé si es algo nuevo, pero bueno, yo no hice ese recorrido. Leti, nos tenemos que ir. El viaje tiene que regresar a México. Te agradezco muchísimo que hayas estado en Los Viajeros. Pero antes me gustaría que te despidas de con nuestra frase en el idioma en el cual tú te comunicas en Bélgica.
Voyager, ce n'est pas que connaître de nouveaux endroits, c'est aussi toutes les histoires que tu gardes en mémoire pour partager.
Bueno, pues yo, como siempre, se los traduzco. Un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.